también disponibles. Desde ya presentamos a Jorgelina Hernando. Jorgelina es coordinadora de programas de la Fundación Padres y psicóloga clínica. Bienvenida, Jorgelina. Gracias por esperarnos. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Verónica?
Un gusto, realmente un gusto,
Sí,
la también. Semana pasada iniciamos este ciclo, realmente nos parece maravilloso desde la radio este nombre, también en la Escuela para Padres, porque a partir de esta difusión y de tantos padres y madres que nos están escuchando, decíamos con María Pía del Castillo la semana pasada, si no sos padre, seguramente sos hijo y te va a servir el tema, de esta importancia de estos tres pilares, ¿no? La presencia, la seguridad, el compromiso. Retomamos esto, ¿no, Jorgelina, para seguir hablando hoy de habilidades sociales?
Sí, sí, porque bueno, son tres puntos muy importantes en los cuales desde la Fundación hacemos mucho hincapié para poder después desarrollar las distintas temáticas, ¿no? Son como un gran paraguas. El tema de la presencia, que siempre hay una, hace un tiempo se ha generado una dualidad entre calidad, cantidad, como si una cosa suplantara a la otra.
Sí.
La verdad que es muy importante estar presente físicamente en la vida de nuestros hijos. Creo que, así como vos decías recién, ¿no? Como hijos todos recordamos momentos en los que nuestros padres, momentos importantes de nuestra vida en los que nuestros padres estuvieron presentes, ¿no?
Sí.
Y además de lo cotidiano, de la presencia cotidiana, que es diferente la presencia con un adolescente que con un niño chiquito. El adolescente necesita una presencia quizás con mayor distancia, ¿no? Como una cosa de monitoreo y saber que estamos disponibles y que ellos salen a nuestro encuentro. Y el niño más chiquitito necesita la presencia física, el juego, que nos pongan, nos tiramos al piso a jugar con ellos. Pero siempre es una presencia. El compromiso, sin duda. Yo creo que ningún papá o mamá es casi como que no hay que explicarlo esto, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad amorosa, porque viene desde un vínculo amoroso en la relación con nuestros hijos y un compromiso que asumimos desde el momento en que los concebimos. Así que es otro pilar importante también, ¿no? Presencia, compromiso y autoridad, que es como es cómo ejercer, ¿no?, el compromiso y la presencia, y es con autoridad, sin tenerle miedo a esta palabra, que a veces se malinterpreta. No es autoritarismo, autoridad es guiar, es conducir como referente, ¿no?, como modelo a otras personas.
Y siempre está unido al amor, porque es así, el amor por nuestros hijos, que es inmenso, ¿no?
Siempre sí, unido a lo vincular. Dice Sergio Sinai en uno de sus libros, dice, nacemos destinados al vínculo. ¿Sí? Todos hemos nacido en familias con más, menos conflictos, dificultades, pero el bebé humano es el mamífero más indefenso, nace más indefenso. Pensamos en otros mamíferos, perritos, gatitos, a los poquitas horas de nacer, por lo menos ya pueden caminar.
Sí.
El ser humano no. Entonces, no nos queda alternativa que vincularnos y confiar en que alguien, que son mamá y papá, van a asistirnos, tanto en lo físico, en la nutrición física, como en lo emocional.
Así es. Si hablamos de habilidades sociales, Jorgelina, que es nuestro tema que nos convoca en el día de hoy, ¿de qué hablamos? Ya que la Organización Mundial de la Salud habla de habilidades para la vida. Contanos de qué se trata.
Exacto. Esto, en el año 1999, las define, es un concepto bastante nuevo, digamos, ¿no?
Sí.
Que ya se está incorporando de diferentes maneras a la educación sistemática en las escuelas y en los colegios, ¿no? Es la habilidad que tiene una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Entonces, es una amplia gama son 10 el listado que enuncia la Organización Mundial de la Salud. Lo que es importante es empezar a reconocer que la educación así como hablabas vos al principio, de dentro de nuestra misión, que es educación en valores, y la educación en las escuelas y la inteligencia, ya no se mide exclusivamente por inteligencia lógico-matemática o inteligencia lingüística. Hay otras inteligencias que se han ido descubriendo o incorporando al concepto de inteligencia, y para ello se necesita educar las habilidades que están relacionadas con esas inteligencias.
Bien.
¿Sí?
Bien. Entonces, ¿De qué inteligencias, no? Porque uno se imagina solamente la inteligencia de aquel que, bueno, por ejemplo, puede llegar a estudiar, los chicos que estudian nada más. Pero hay otro tipo de inteligencia, ¿de cuáles estamos hablando?
Las inteligencias, hay un concepto que también es bastante moderno. Yo no soy muy buena para los números, no me acuerdo cuándo, pero lo importante es el contenido, que se llama... Todos deben haber escuchado, o mucha gente de las que nos está escuchando, pueden llegar a haber escuchado hablar de inteligencia emocional.
Así es.
¿Sí? Bueno, al concepto de inteligencia emocional se le suma otro que lo comprende y lo supera, que es el de inteligencias múltiples. Y son 7 u 8 son. Está la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, o sea, esas dos que son las tradicionales.
Sí.
Después está la inteligencia kinestésica, que tiene que ver con capacidades y habilidades del cuerpo. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el autoconocimiento. La interpersonal, que tiene que ver con el vínculo con las otras personas. Inteligencia relacionada con la naturaleza. Inteligencia musical. No me acuerdo ya cuántas nombré, pero el concepto de inteligencias múltiples son 8 inteligencias que integran a la inteligencia.
Bien, ¿sí? Se entiende.
Y entonces las habilidades sociales, que son 10, remiten a algunas de estas inteligencias. No exclusivamente hablamos de ser bueno científicamente, en matemática, o en ciencias naturales, en ciencias sociales o en lenguaje.
Sí. Algo interesante, Jorgelina, que, claro, cambió el paradigma en estos últimos años. Antes se pensaba que una persona nacía con una inteligencia y esa inteligencia le iba a durar durante toda la vida. Hoy se habla del desarrollo justamente de esa inteligencia, de poder, vos lo nombrás, educar para una mayor inteligencia o para potencializar a ese niño o a esa niña o a ese adolescente para que su inteligencia en diferentes ámbitos y en estas múltiples inteligencias puede desarrollarse a pleno, ¿no? Contanos sobre esta educación. ¿Cómo se hace para educar y cómo se hace para potencializar a una persona, un niño, niña, adolescente, para que se desarrolle plenamente?
Y yo creo que es una tarea artesanal, ¿no? Porque no es que hay una receta de cómo educar. Para mí, una de las cosas más importantes y que antecede a los conceptos, ¿no?, de las 10 habilidades, tiene que ver con la mirada. Poder reconocer a este niño tal cual es. No la imagen que nosotros nos hicimos o lo que a nosotros nos gustaría que sea. Porque de esta manera podemos conectarnos con sus capacidades, ¿sí? Y sus limitaciones también, que existen. Todos tenemos limitaciones. Todos tenemos algunas áreas de nuestra vida en las que nos cuesta más o en las que tenemos que hacer más esfuerzo para desarrollarnos. Entonces, poder mirar a cada uno de nuestros hijos como ser individual, porque muchas veces esto es una tarea, por eso digo que es artesanal, que no es sencilla, porque a veces cuando uno tiene 2, 3, 4 hijos, dice, bueno, hago una cosa y hago lo mismo para todos, y muchas veces los padres dicen, y lo que me funcionó con uno, con otro no me funcionó.
Sí.
Y es lo más común que pase, porque cada uno de nosotros somos seres individuales, únicos e irrepetibles.
Así es.
Entonces, lo primero para tener en cuenta, para educar, es esto, es la individualidad y la riqueza individual de cada uno de ellos, ¿no? Poder conectar con eso. Y luego, es importante la formación, porque realmente, como vos decías hace unos minutos, al ir evolucionando los conceptos, la ciencia, la inteligencia que antes se pensaba que era, incluso los test que yo estudié en la facultad para medir inteligencia, han quedado
obsoletos.
Son parciales, porque miden un cociente intelectual.
Claro.
Que está basado en habilidades que tienen que ver con la lógica matemática y con el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que es importante, por eso se está incorporando en las escuelas, por eso esta idea de esta escuela para padres a través de la radio, para empezar a hablar de esto y que los padres luego puedan seguir formándose, leyendo, informándose de estos conceptos. La formación y el conocimiento de la existencia de esto es muy importante.
Absolutamente. Jorgelina, vamos a ir a una primera pausa musical. Después de la misma, me gustaría que me cuentes cuáles son esas 10 habilidades también que propone la Organización Mundial de la Salud para conocerla, justamente como decías vos, y poder desarrollarla en un principio.
Bueno, las 10 habilidades para la vida están como condensadas en algunos conceptos, varios conceptos, ¿no? Pero el listado de la Organización Mundial de la Salud, la primera es el autoconocimiento. La segunda, yo las enuncio y después, si querés, hablamos un poquito de cada una, o si hay alguna que te interese más, la podemos desarrollar.
Perfecto.
Autoconocimiento. Empatía. Son palabras que usamos a diario y a veces no nos damos cuenta que tienen que ver con habilidades, que tenemos todos nacemos con estas capacidades. Y como te decíamos antes, son educables. Bien. Que esto es lo más maravilloso.
Así es.
Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de la tensión y el estrés.
Todos muy interesantes, todas muy interesantes realmente. ¿Nos podés decir una pincelada de cada una y después nos introducimos en algunas de ellas, como puede llegar a ser la empatía? Pero introducinos como pincelada de qué se trata cada una.
Y a modo de adelanto, y para dejarles también el gustito a seguir formándonos en esta escuela para padres, en los dos próximos programas se va a hablar específicamente de autoconocimiento, que es una de las habilidades sociales, y en el programa en el que viene se va a hablar del manejo del estrés.
Bien.
Y en el otro, del autoconocimiento.
Excelente.
Que son dos de estas habilidades.
Bien.
Cuando hablamos de autoconocimiento es conocernos, y es reconocer nuestra personalidad, nuestras características, nuestra ideología, nuestras habilidades y también nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Es lo que nos permite, el autoconocimiento nos permite saber qué queremos en la vida e identificar con qué recursos personales cuenta cada uno para lograr lo que queremos.
Y esto es interesante, desde el plano emocional, y vos que sos experta, ser psicóloga en esta dimensión, te pregunto por qué a veces, y a nosotros nos cuesta también como adultos, tomar contacto con estas emociones y saber nuestra potencialidad y nuestras debilidades también. Desde el plano emocional, cuando pasamos por ciertas circunstancias, ¿cómo reaccionamos? Bueno, eso es lo que nos hace descubrir quiénes somos también. ¿Cómo nosotros educar en este autoconocimiento y en estas emociones a nuestros hijos? Primero tendríamos que tomar conciencia nosotros, Jorgelina. Después, ¿cómo hacer con los más chiquitos? ¿Qué hacer con los más grandes? Contanos sobre eso.
Bien, es una pregunta muy interesante. Y en tu pregunta también está la respuesta. Porque sí, es imposible educar la empatía si uno primero no la trabajó en uno mismo. Y todas estas habilidades que apelan a lo emocional, que no son las habilidades meramente intelectuales, tiene que haber una experiencia propia. Lo cual no quiere decir que yo, para educar una de las habilidades de mis hijos, tengo que esperar a educar la mía para después. Puede ser simultáneo. Yo considero que todo esto es dinámico. O sea, no hay un momento de la vida en el que yo digo, bueno, llegué a mi punto máximo de autoconocimiento. Yo creo que todo el tiempo podemos seguir conociéndonos, y mismo situaciones que nos van pasando en la vida, situaciones nuevas, nos van enfrentando a habilidades nuestras que no conocíamos, a limitaciones nuestras que no conocíamos. Pero sí tiene que haber una disponibilidad por parte del adulto a trabajar en sí mismo. Porque los chicos, además de hoy, los niños y adolescentes de hoy, son más confrontadores, no sé si existe la palabra, confrontativos, que lo que éramos, yo tengo 50 años, que lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces, si ellos ven que uno les dice algo, pero no lo hace, no lo hacemos, no va a tener el mismo peso. Ese dicho que dice, más vale los hechos valen más que las palabras.
Sí.
Tenemos que ser, en esta pregunta que vos haces, tenemos que tener muy claro que nosotros somos referentes, modelos, espejos. Si yo le digo a mi hijo, no grites o comunícate de una manera más clara, y yo no soy claro al comunicar, lo que estoy diciendo queda totalmente borrado con lo que estoy haciendo.
Se entiende perfectamente. ¿Sí? Ser ejemplos, siempre. Ahí los chicos, decimos siempre, son esponjas y desde allí aprenden, ¿no? Desde el mirarnos, el percibirnos, el escucharnos, desde todos sus sentidos, pequeños, pero alertas,
sí,
¿no?
Por eso lo que vos preguntás también con respecto a las emociones, y tiene que ver el autoconocimiento y algunas de otras de las habilidades que mencionamos, reconocer las emociones en uno y poder ponerles palabra es muy importante.
Y para los chicos fundamental, ¿no? Esto que la rabieta, bueno, tenés bronca, estás enojado.
Exactamente. A los
nombrarlo
niños,
así, ¿no?
A los niños chiquitos uno les tiene que prestar palabras. Porque los chicos chiquitos, primero que el lenguaje se adquiere dentro de lo que es el desarrollo evolutivo, se adquiere mucho después que se adquiere el caminar u otras habilidades, ¿no? Motrices, por ejemplo. Entonces, al el lenguaje aparecer al más avanzado el desarrollo, en las épocas tempranas del desarrollo del chiquito, las palabras las ponemos nosotros. Y de esta manera, al prestarle palabras o al preguntar, uy, qué rabieta, qué enojado. El enojo es una emoción. ¿Qué enojado estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Sí? Al nosotros empezar a armar este diálogo, prestarle palabra al chico, favorecemos a que luego él tenga un diálogo interno. Y que frente a una situación donde se sienta enojado, pueda preguntarse, ¿por qué estoy tan enojado?
Claro. Ir más allá, no quedarse con ese plano, ir más
allá. Exacto. Mira, te voy a dar, si me permitís, un ejemplo
a
concreto.
Sí.
Porque esto es, con los ejemplos son muy esclarecedores.
Totalmente.
Ayer yo estaba en sesión con un chiquito de 9-10 años.
Sí.
Y me estaba contando una situación que le había pasado en el colegio, donde tres compañeritos vinieron, se burlaron un poco de él. Él había tomado una decisión de participar en un evento del colegio, y estos tres vinieron y dijeron, mientras vos estabas haciendo eso, no sabes lo que nos divertimos y lo que bailamos, y que y medio que lo empezaron a burlar, ¿no?
Sí.
Entonces, él me dice, Y yo me enojé porque me estaban tratando mal. Y cuando él empezó a hablar, yo percibí que él estaba enojado con él por la decisión que había tomado. Le dio bronca haber decidido algo que no lo benefició, lo que él pensó que lo iba a beneficiar.
Sí.
¿No? Y yo se lo digo. La cara. ¿Viste cuando vos le decís algo a alguien que...
descubre algo.
Claro, que decís, uy, me dio en el clavo. Sí. La carita. No necesito decirme nada. La cara me dio la devolución de que realmente eso era lo que le había pasado.
Y vos fíjate que como seres humanos todos, los adultos también, estamos en continuo conocimiento propio, es decir, que el autoconocimiento es continuo en nosotros. Siempre estamos descubriendo cosas, y gloria a Dios que así sea, ¿no? Porque tiene que ver con llegar a una plenitud. Pero en los chicos, esto está en pleno desarrollo. Entonces, qué bueno que como adultos, como papás, mamás, o quienes estén a cargo de esos chicos, puedan facilitarle este camino. No decir todo lo que les pasa, porque también, si no... ensombrecemos el autoconocimiento, pero sí guiarlos, ¿no?
Es invitarlo a, por eso yo te decía, a los más chiquititos hay que prestarles palabras porque todavía no tienen
sí,
lenguaje.
Sí, exacto, exacto.
Y a medida que se van, pero si yo les genero esto, si yo hago este diálogo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te acerca? Como te decía antes, el diálogo después se internaliza y lo tiene él con él mismo. Y a medida que van creciendo, en lugar, está bueno lo que vos decís, ya no es ponerle palabra, porque sí, ellos ya tienen las palabras,
sí,
sino es convocarlos a conectarse sí, con lo que están sintiendo y que lo puedan expresar.
Y algo que es fundamental, escucharlos.
Exactamente, te iba a
escucharlo, decir, ¿no?
Es la escucha, ahí es sí, la escucha. Por eso otra de las habilidades que tiene que ver con la comunicación asertiva,
Eco,
tiene que ver también con la escucha. Jaime Barilco, un filósofo argentino que ha escrito muchos libros en relación a vínculo padres e hijos, decía que el diálogo no es un diálogo de palabras, sino un diálogo de escuchas.
Claro. Así es.
Es sumamente importante hacer silencio y escuchar.
Hay tanto dentro del corazón de nuestros hijos, ¿viste? Parece que nosotros somos los que ponemos cosas en el corazón y en la mente de nuestros hijos. No, ellos ya tienen eso. Ellos ya vinieron con un potencial maravilloso.
Exactamente.
Hay que descubrirlos, ¿no? Ayudar a que nosotros descubrirlo y ayudar a que ellos también lo descubran.
Exacto. Y ese potencial que tienen, repetimos lo que dijimos hace un ratito, es
sí,
educable.
Claro.
Entonces, es favorecer ese desarrollo y aportar herramientas para educar ese potencial.
Así es. Nombramos el autoconocimiento, nombramos la empatía, la comunicación asertiva. ¿Qué es lo que sigue brevemente para poder explicarlo?
A ver, la comunicación asertiva es todo un arte, la comunicación.
Sí.
Es todo un arte. Mm. Defino solamente o tomo solamente una definición de comunicación como para dejarla ahí a desarrollar y a pensar, a macerar, ¿no?
Sí.
Comunicación es poner en común. Poner en común desde el interior.
Sí.
Eso es comunicar. Entonces, bien, bueno, tiene que ver con un encuentro, con una donación desde el alma de uno.
Bien.
Y lo que nosotros también estuvimos investigando este año sobre el tema de las habilidades sociales y encontramos que al final de una sesión sobre economía digital en Davos, que vos decís un ámbito como el de economía digital,
sí,
que van a venir a hablar de las emociones o de las habilidades sociales.
Sí.
Bueno, o el gerente de Cisco, que es una empresa de tecnología, dijo que los padres deben ser más asertivos. Dijo así, los padres de todo el mundo deben ponerse de pie y ser padres, no amigos.
Claro.
Y lo dijo en un ámbito que nada que ver. O sea, acá la importancia del rol de papá y mamá como modelo, como referente.
María Pía dijo la semana pasada, no somos pares, somos padres.
Exactamente.
Hay que agregarle ahí una letra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Podemos tener una relación más cercana que quizás la que en otros momentos u otras generaciones tuvieron padres e hijos. Pero siempre la relación padres e hijos debe ser asimétrica. Bien. Debe ser asimétrica. Porque el niño necesita un referente, el adolescente también necesita un referente. Si nosotros no ocupamos ese lugar, ellos van a buscar a alguien que lo ocupe.
Así es. Vamos a seguir repasando esto, vamos a hacer otra pausita musical invitando a la audiencia que se siga comunicando con nosotros, a que nos deje sus preguntas, su experiencia sobre el desarrollo de las habilidades, sobre el autoconocimiento de nuestros hijos, sobre la empatía, esta comunicación asertiva, y después repasamos, si tenés la listita por ahí, Jorgelina, estas otras habilidades que quedan en el tintero para dar algunas pinceladas que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este ciclo de Escuela para Padres. Ya venimos.
Perfecto.
Hoy son las habilidades sociales y nuestros hijos junto a Jorgelina Hernando, coordinadora de programas de la Fundación Padres y psicóloga clínica. Llegan algunos mensajes, luego voy a leer la totalidad porque tenemos algún problemita para recibirlos por WhatsApp, pero Wada, que se comunica de Santo Tomé, provincia de Corrientes, nos dice, tengo una nena con síndrome de Down y dice que son lentos para aprender, pero yo la veo muy inteligente. Y acá hay que decir, Jorgelina, que todas las personas, absolutamente todas, tenemos la capacidad de poder aprender estas habilidades de las cuales hoy estamos hablando, ¿no es así?
Sí, totalmente, totalmente. Me sacó una sonrisa el mensaje de Wada porque ella la ve muy inteligente y sin duda su hijita debe ser muy inteligente.
Y esa mirada, esa la mirada que de la cual hablamos en lo que anterior, mirada, es lo más importante, ¿no?
Es una mirada amorosa, es un amor, claro. Y una mirada que no la limita a la hija. Claro. Una mirada que la habilita a desarrollarse. ¿Mm? Sí, todos tenemos la capacidad de educar estas emociones. El tema también es a la hora de educar y de pensar en la, o sea, no compararnos unos con otros, un chiquito con otro chiquito.
Sí, también entre hermanos, ¿no? Esto sucede
entre hermanos,
mucho.
Sino claro. Que lo interesante de esto que yo le decía antes de mirar a cada la individualidad de cada uno es ver y detectar la individualidad, las capacidades y limitaciones de cada niño, y exigir en función de, o exigir o encarar el desarrollo en función de esas capacidades.
Bien.
Entonces, dentro de cada uno, dentro de cada niño, exigirle y potenciar al máximo lo que cada niño tiene, no para compararlo con otro niño.
Se entiende perfecto. Para eso tenemos que ir al primer paso de las habilidades, que es el autoconocimiento. Ahí vamos de nuevo al origen, ¿no?
Exactamente, exactamente. Nosotros primero conocernos a nosotros mismos,
sí.
Y también porque a veces en ese autoconocimiento como padres nos podemos dar cuenta de que le estamos pidiendo o exigiendo algo a uno de nuestros hijos por alguna cosa que nosotros no tenemos resuelta.
Claro. Entonces, proyectamos, ¿no? En psicología se llama así.
Claro, entonces si yo detecto eso, ya me lo guardo para mí y lo trabajo yo. A mi hijo no se lo transmito, a mi hijo claro. En función de su capacidad.
Así ¿no? es. Dentro de esta listita que teníamos, Jorgelina, así las personas que nos sintonizan también pueden ir anotando, como yo que tengo mi cuaderno por acá, habíamos hablado del autoconocimiento, de la empatía, de la comunicación asertiva, ¿cuáles son el resto de las habilidades?
Y las que siguen son relaciones interpersonales, que tiene que ver con todo lo vincular, y esto da para un montón porque tiene que ver con la competencia para interactuar con otros positivamente y esto que nos permite establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, no solamente establecer, yo soy re sociable, tengo un montón de amigos, establecer y conservar relaciones interpersonales significativas.
¿Qué ves en tu consultorio, los chicos que atendés en relación a este tema? ¿Cuáles son los problemas, entre comillas, más frecuentes de este punto?
Y de los chicos, de los chicos y de los adolescentes también. Hay un punto que está dentro de lo que nosotros trabajamos, que es la tolerancia.
Sí.
Y la tolerancia barra intolerancia a veces sí. lleva al maltrato, ¿no? A dificultad para compartir, porque las relaciones interpersonales, como te decía antes, es la capacidad que nos permite establecer y conservar relaciones significativas y terminar con aquellas que bloquean nuestro crecimiento personal.
Bien.
¿Sí? Entonces, muchas veces hay dificultad para esto, para detectar que una relación, que un sí. amiguito, porque los sí. chicos vienen y dicen, no, porque mi amigo me hizo tal cosa. Sí. Bueno, a ver, para vos, ¿qué es un amigo? ¿Cómo debería ser un amigo? ¿Qué características tiene un amigo?
Y aprender a decir que no también, ¿no? Mi amiguito me dice cosas o me nombra de tal manera, a mí no me gusta. Y bueno, decirle que no te gusta, ¿no? Aprender a decirle al otro.
El límite, que es, no está dentro de, no está como una habilidad social, sí está, por ejemplo, en la habilidad social de manejo de problemas y conflictos, ¿no?
Sí.
Es poner un límite a lo que no me gusta, que me hagan, ¿no? A vínculos que no me hacen bien y poder también tolerar la diferencia.
Ahí está. Bien.
Que es todo,
esas
todo
dos
un
cosas.
Tema. Sí,
bien.
Sí.
Por supuesto. Tema después, a desarrollar, ¿eh? Importantísimo eso.
Y sí, porque hoy está muy en boga el concepto de inclusión, la tolerancia.
Sí.
Pero mi mirada es que se le está dando por ahora, en algunos ámbitos, un trato superficial, ¿no? Como sí. que no es a lo profundo de realmente somos todos iguales de seres humanos, tenemos los mismos derechos, y entonces vamos a tratar de convivir en una sociedad donde se escuchen todas las voces.
Sí.
Es muy difícil llegar a este equilibrio, pero en los chiquitos la tolerancia a la diferencia y la tolerancia a la frustración
sí.
son dos ítems súper importantes a educar.
Bien.
Súper importantes. Porque como decía un psicólogo inglés, Donald Winnicott, decía... Sí. Él lo define así: una madre suficientemente buena es aquella madre que frustra.
Así dijo, mira vos.
Así lo dijo. Y cuando yo lo digo, la cara de la madre me mira, pues no me puede estar diciendo eso. La frustración, que no todo puede ser como yo quiero, que no todo puede ser cuando yo quiero, que no siempre me salen las cosas como yo quiero, poder tolerar eso. Es sumamente importante. Educar eso y no esperar a que la vida en algún momento lo frustre a nuestros chicos. Porque muchas veces cuando yo digo esto, los papás me dicen, ay, pero ¿cómo lo voy a frustrar? Y si después la vida se va a encargar de frustrarlo. Entonces el mejor lugar para aprender a cómo manejar la frustración es en casa.
Totalmente.
Donde vos sabés que además tenés una red de sostén que te va a bancar cualquier cosa.
Así es. Esto es para desarrollar más adelante, ¿eh? Nos quedamos con ganas, ¿eh? Pero
bueno,
tenemos otras habilidades. Tenemos otras habilidades, además de las relaciones interpersonales, que es el manejo de...
El manejo de los problemas y los conflictos.
Otro temazo.
Es un temazo que tiene que ver también con esto, con la capacidad que hoy en día está muy puesta en juego en nuestra sociedad. Con la capacidad de debatir, no confrontar, sí. debatir, donde yo puedo escuchar al otro, puedo ponerme en el lugar del otro, tratar de pensar la perspectiva del otro.
Sí, y no sumarse a la violencia, ¿no? Que es quizás lo más fácil que algunos apelan a eso directamente, ¿no?
Mira, en este punto quiero darles un pequeñito ejercicio.
Dale.
A mí una vez me lo hicieron hacer en un curso.
Buenísimo.
Pongan una frase que para ustedes sea, escriban una frase cortita que para ustedes sea incuestionable, ¿sí?
¿Sí?
Que va con sus valores, con sus principios. La escriben.
Sí.
Después de eso, piensen una frase también cortita y concreta que sea el punto de vista totalmente contrario. No, perdón, que la tengan que justificar como para que la puedan cuestionar.
Sí.
¿Sí? Que la puedan cuestionar. Yo, por ejemplo, había hecho esta frase, había dicho,
a ver.
Los vínculos son saludables. Los vínculos amorosos son saludables. Y cuando yo lo doy por sentado eso, doy que es así para mí, para todo el mundo. Sí. Y cuando tuve que pensar como ponerlo entre signo de interrogación, ¿son saludables? ¿Siempre son saludables? ¿Es 100% válido esto? Empezás a pensar un poco desde otro lugar. ¿Qué es esto de poder manejar los problemas y los conflictos? Necesitas de estrategias de poder, y ahí viene la empatía,
sí.
De poder ponerte en el lugar del otro también.
Claro, tal cual.
No dejarte ni que tus derechos sean avasallados, pero tampoco para defender tus derechos avasallar a los del otro.
Se entiende. Se entiende perfectamente, ¿sí? Se entiende. Está buenísimo el ejercicio, ¿eh? Para hacerlo en casa.
Es muy bueno. Casa. Yo te digo, me sorprendí cuando lo hice, porque dije, ay, ¿cómo puedo pensar algo tan distinto de lo que yo realmente pienso? Y pude.
Y pudiste. El diálogo, ¿no? Y también el poder dialogar con aquel que realmente piensa absolutamente diferente a mí. Y eso también tiene que ver con una enseñanza desde temprana edad para nuestros propios hijos.
Sí.
Es porque ellos nos ven. Después de este manejo de problemas y conflictos, ¿qué sigue?
Y también está la toma de decisiones.
Bien.
Que está muy está atada también. Bueno, están todas las habilidades atadas unas a otras.
Sí.
Pero tomar decisiones en el mundo adulto, todos los días estamos tomando decisiones. Esto se enseña también. Esto se enseña. Y se enseña con el modelo, con el ejemplo. ¿Y sabes con qué? Con el ejercicio de la libertad. Enseñar a ejercer la libertad. Por ejemplo, un chico chiquito, si vos le decís a un chico chiquito que elija entre 10 juguetes, se pierde. Probablemente no pueda elegir, o si vos se los nombraste, te repita el último que le nombraste porque es el único que se acuerda. ¿Sí? Entonces, los chicos chiquitos, para empezar a ejercitar la capacidad de elegir, y ahí el ejercicio de su libertad, hay que darle dos cosas entre las cuales elegir. ¿Qué crees? ¿Este o este?
Claro, no 15.
No 15. Después de más grandes, ya tenemos la capacidad de evaluar sobre una gama más amplia. Pero esto es paulatino, esto se va enseñando. Si nosotros a un chico, por eso también cuando uno piensa en cómo están los chiquitos hoy expuestos a las publicidades, la cantidad de cosas que se les ofrecen, es muy difícil aprender a elegir entre tanto.
Tal cual. Llegan algunas preguntas que, como nos quedan algunos minutos, Jorgelina, no las quiero dejar pasar, de nuestra querida audiencia. Sandra se comunica desde Mendoza y dice, una ayuda, por favor, porque tengo un nieto muy caprichoso de 2 años. ¿Cómo lo ayudo? Es de hacer mucho berrinche, Sandra. Propio de la edad también, ¿no? Pero ¿cómo ayudar en ese momento? Pregunta Sandra.
Sí. Es propio de la edad porque, como decíamos antes, son 2 años, todavía no tienen lenguaje, con lo cual todo lo que le pasa lo va a manifestar a través del cuerpo y de la conducta. ¿Sí?
Sí.
Al ser ella abuela, es más complicado, porque habría que ver cómo lo están educando. Por ejemplo, en relación a los límites, frente a qué hace berrinche. Si es frente a todos, si se puede distinguir que hay algunas situaciones puntuales frente a las que él se berrinche. Hay distintas técnicas para sacarlo del berrinche. Una es ofrecerle, por ejemplo, el chiquito está haciendo un berrinche porque quiere jugar con un juguete que no se puede o así, darle una alternativa. En lugar de decir, de seguir diciendo no, con ese juguete no, te dice que no, ¿verdad? Darle una alternativa. Toma, a ver, vamos a jugar con esto. Y lo cortás.
Sí.
Lo sacás como de ese ciclo, porque cuando empiezan a hacer berrinche es complicado porque entran como en un círculo vicioso.
Sí, es cierto. Los retás y es peor.
Además, y esto pasa también con los adultos, cuando uno está enojado, enojado en el pico máximo del enojo, no razonas. No hay capacidad de razonamiento. Esto está explicado desde la ciencia, porque químicamente nuestro cerebro accionó una parte y un neurotransmisor que impide, que anula la posibilidad de razonar. Entonces, para poder razonar con alguien enojado, no se puede. Hay que esperar un poquito a que se desenoje y después intentar razonar.
Claro. Preguntar, ¿y se te pasó ya? Y ir de nuevo, ¿se te pasó ya? Y dejarlo un poquito, ¿no?
Y tratar de detectar, en el caso de esta abuela, si es siempre frente a las mismas situaciones, si es un comportamiento general de él. Y bueno, va a tener que ver el manejo de estos berrinches también, lo va a tener que hablar con la mamá, que no sé si es la hija o la nuera, para ver cómo lo manejan ellos y ser todos coherentes en la forma de manejar ese berrinche.
Bien, se entiende. Agradecen desde Córdoba el programa. Gracias, dicen por aquí, también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y preguntan, un oyente que no se identifica, si hay algún libro que recomienden para que lea un adolescente que les ayude a adquirir inteligencia emocional o las otras habilidades sociales, pregunta por aquí. ¿Hay algún material de lectura o Fundación Padres tiene algo de este tipo de material para poder leer?
Nosotros no tenemos material propio desarrollado en libros. En nuestras charlas y en nuestras actividades hablamos de estas cosas, pero no tenemos nada sistematizado. Libros tendría que pensar para adolescentes. Acaba de salir un libro que es sobre mindfulness.
Sí.
Que el mindfulness es una práctica, se llama la práctica del aquí y ahora. Es como para estar vivir en el presente, y entonces eso ayuda a manejar las emociones también, ¿no?
Bien.
Que es el mindfulness, no me acuerdo el título exacto, pero es para niños y adolescentes.
Okay.
Y yo no lo leí, conozco a la autora, que se llama Marina Lisenberg.
Bien.
Y es una psicóloga. Yo no sé si es para padres, para darles herramientas para que ayuden a sus hijos, o si está directamente dirigido a niños y adolescentes.
Bien, perfecto.
Por la tapa, que el dibujo, si he visto la tapa, por la tapa, puede ser que esté dirigido directamente a ellos.
Sí,
y esa es una bibliografía muy actual, y me imagino yo, no lo leí, pero me imagino por conocer a la autora, de fácil lectura.
Bien, excelente, que lo puedan googlear. Y Mariela, por último, dice, muchas gracias por brindar programas tan positivos y que brindan herramientas para poder aprender a ser padres. Desde Facebook llegaba este mensaje. Agradecerte de corazón, nos ha faltado tiempo, pero bueno, gracias por esta primera intervención. Sé que no será la última en este ciclo maravilloso que hemos comenzado el martes pasado junto a María Pía, y que, bueno, junto con toda la Fundación, gracias a todos los que integran la Fundación Padres, muchísimas gracias, y los invitamos a que puedan ingresar a la página buscando, Fundación Padres, la encuentran enseguidísima. Así que gracias por esta intervención, Jorgelina.
No, gracias a ustedes por la invitación, siempre desde hace tantos años que nos invitan de Radio María. Para nosotros también es un placer participar, nos encanta.
Un abrazo fraterno y será hasta un próximo encuentro.
Perfecto, gracias Verónica, que tengan todos un muy buen día.